Argentina de Pediatría. Entiendo que la SAP es la sigla, también es parte de sus profesionales quienes están asesorando al Gobierno Nacional sobre el tema de la pandemia, por supuesto. El informe hace referencia al estado emocional de los niñas, niños y adolescentes en momentos de aislamiento y cuando, sobre todo, ya pasó más de un mes, que estamos en el día 48 del aislamiento. Esta semana 50 días de aislamiento, una cosa muy impresionante. Y está bueno porque hay un repaso dividido en tres etapas de cómo fue la situación de los y las niñas, niños en esta situación. Una sensación, me gusta referenciarlo en el informe, dice sensación generalizada de estar de vacaciones cuando arrancó esta historia, ¿no? Tiempo libre para jugar, para hacer lo que querés, siempre dentro de casa, buscar algunas nuevas habilidades y todas estas cuestiones. Después se pasa a otra etapa donde la cosa cambia, ya más involucrado con lo que es la situación de la escuela, los que tienen recursos y herramientas, esto de estar cursando la escuela o haciendo tareas online o a través de la compu o a través de una camarita, que es una situación completamente nueva, y ya después se pasa a una tercera etapa donde ya el aislamiento pesa de manera negativa, digamos, y donde ya, bueno, no está tan bueno, y donde están muy desestructurados, como todos los grandes, los adultos también, pero les pega distinto, perdón por la expresión, a los adolescentes, sobre todo, donde no tienen forma de contactarse con sus pares de tribus, y la cosa empieza a ser un poco más complicada. La estamos saludando a la doctora Gabriela Enzink, es la secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Gracias, Gabriela, por atendernos. Aquí Fabián de Besa, mi nombre es Martín Strelitsky, te estamos saludando en FM Cielo en La Plata. Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que no me había percatado de algo tan real como está escrito, digamos, los distintos estados en la que pasamos todos en general a lo largo de todos estos días, pero los chicos en particular. A mí me gusta detenerme particularmente en los niños, las niñas, los adolescentes, porque es un grupo que cuidamos mucho, son portadores de contagiar, pero tampoco es el grupo más vulnerable en esta situación directamente del coronavirus, ¿no?
Sí, así es. Sí, digamos, en todas las series que se han descrito en China y en Europa, los niños, hasta los 20 años, son grupos que fueron afectados en menos del 2%. Algunas series dicen el 0,8% de la población total. También que no tenemos, experiencias de cómo transcurre la pandemia en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que tenemos ciertas características particulares de vivienda, uh-huh. Me refiero, ¿no?
Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Y qué le pasa, o qué podemos hacer? Bueno, yo hice una descripción muy generalizada. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos que hacer nosotros los adultos con nuestros hijos, hijas, adolescentes o los niños y las niñas?
A mí, lo que vos estabas refiriendo con esas diferentes etapas y teniendo una perspectiva de que las clases no van a empezar, me parece bien todo lo que sea de tipo organizativo en la casa, o sea, tener horarios para las diferentes actividades, ¿no? Porque quizás lo que causa desazón o angustia es tener el día por delante y no tener organizado por la actividad lo que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, tener cierto horario de esparcimiento, de actividad física dentro de la casa, o poder a través de la web poder hacer clases online, todos aquellos que pueden, no lo pueden hacer todos, se han iniciado cursos de inglés. Llevar la vida lo mejor posible, tendiendo a tratar de que estas medidas se flexibilicen.
Alguna vez se mencionó la posibilidad de que, bueno, en los últimos anuncios del presidente, cuando se extendió el aislamiento hasta este fin de semana que está por llegar, apareció el tema de una salida de 1 hora, los 500 metros, los chicos acompañados por los adultos. ¿Un adolescente necesita eso o necesita, no sé, encontrarse con sus amigos? ¿Cuál es la prioridad de un adolescente en esta situación?
Lo social es muy importante, ¿no es cierto? Y nuestra sociedad en Argentina está muy acostumbrado a todo, a todas las reuniones sociales, de amigos, familia. Pero bueno, yo creo que, como decíamos, se tienen que ir flexibilizando. No vamos a poder reunirnos en grupo todavía. Muchos adolescentes hacen reuniones online, como sea, los viernes a la noche, se juntan. Cada uno en su casa a través digamos, de la web y se comunican, pero todavía ese intercambio al que estábamos acostumbrados todavía no estamos preparados todavía para hacer eso durante la pandemia. Podemos tener, digamos, esas reuniones virtuales. Y en cuanto a los niños, sería bueno que pudieran empezar a salir con un adulto, como vos referís, una vuelta a manzana, o sea, ir liberando de a poco. Todavía no pueden reunirse en un parque con sus amiguitos, en los juegos, porque cuando uno flexibiliza las medidas, todos estamos muy atentos al número de casos. Y si el número de casos aumenta exponencialmente, es como que retrocedemos dos escalones. Entonces, tienen que ser esta flexibilización cuidadosa y coordinada y paulatina.
Ok, entiendo. Estamos conversando con Gabriela Enzinc, es la secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Fabián, tenés una consulta para hacerle a la doctora.
Sí, Gabriela, ¿ustedes ya están previendo o se está hablando sobre lo que, digamos, posibles impactos en la salud de los chicos pueda llegar a tener esto? Es decir, ¿qué cosas pueden aparecer o generalizarse en materia, digamos, de algún tipo de trastorno o algo por haber estado 50 días o más encerrados grupos de niños y adolescentes?
Sí, todo depende también cómo transcurrieron esta etapa, ¿no es cierto? Porque es muy distinto a aquel niño que tiene espacio en su casa, que puede estudiar en una habitación, que puede salir a lo mejor con su bicicleta a un patio, a aquellas situaciones que están mucho más restringidas, ¿no? Y como hemos escuchado, violencia incluso intrafamiliar en esta etapa de encierro en todo el mundo se han
Andado,
sentido acentuadas. Entonces, seguramente va a haber una repercusión sobre esta estadía obligatoria que tenemos dentro de nuestras casas. Pero yo creo que existen diferentes grupos de niños de cómo pasar en esta etapa, donde la escuela es una gran contención, donde se encuentran con sus compañeros, donde incluso no comen. O sea, va a depender mucho de cómo pasaron los chicos estas etapas.
está bien. ¿Y alguna sugerencia para los padres, digamos, así como los adultos y digamos, por ejemplo, digamos, las actividades económicas se tienen que preparar para la apertura, porque no va a ser todo igual? ¿Los chicos también se tienen que preparar para volver a salir? Digamos, hay que decirle, además de las recomendaciones básicas, ¿no? Los de salud, el tapabocas o lo que usted explicaba recién de los encuentros sociales. Digo, ¿hay alguna cuestión para recomendar a los padres? Bueno, ahora que cuando empiecen a salir, digamos, hagamos esto, lo otro, tengan cuidado con esto,
Sí,
con lo otro.
me parece, sí, muy bien. O sea, el tener como programada esa actividad, qué van a hacer durante esa actividad, saber que no van a encontrar a sus amiguitos, pero que bueno, que es una medida que se está acercando a que todo va a ser para mejor, si se quiere, ¿no? O sea, que va a tener un término, que esto termine en algún momento. Eso es muy importante para los chicos, ¿no? Ver cómo, es importante para los adultos también, pero tener como un objetivo un poco más claro de cuándo estas medidas pueden flexibilizarse. Ir con una actividad programada, a lo mejor se puede pasear el perrito, o se puede ir en un triciclo, una patineta, y a lo mejor con el tiempo eso se puede extender, no solo, bueno, como fue ocurriendo, ¿no? O una manzana, o los 500 metros, pero va a depender también de cada, ente municipal o autoridad del gobierno de cada provincia, cómo va a flexibilizar las medidas. Esto no es, como ustedes vieron, esa segmentación geográfica de lo que está pasando en todo el país va a diferir para cada ciudad.
Uh-huh. Yo contaba que la Sociedad Argentina de Pediatría está asesorando al gobierno en esta reunión. Yo no sé, Gabriela, si usted particularmente participó de alguno de los encuentros, de alguna de las reuniones.
Participé de alguna reunión online. Yo vivo online. En Rosario.
La consulta es la siguiente. ¿A la política le cuesta mucho seguir las sugerencias de los profesionales, en este caso de parte de ustedes, de los médicos, o no? ¿Hay una buena aceptación? Generalmente, digamos, se sigue bastante al pie de la letra, porque obviamente se miran la misma realidad con visiones distintas.
No, digamos, más por lo que puedo contestar, más por lo que ha volcado la doctora Ángela Gentile, que sí es una asesora que está en ese grupo de expertos cercano, que el gobierno siempre ha sido muy abierto a aceptar un poco las propuestas del equipo de salud. O sea, que se ha podido hablar muy bien con respecto a estas medidas. Bueno, probablemente ahora también lo hagan con grupos económicos, pero bueno, todo esto llevó mucho tiempo de organización y también lleva mucho tiempo cómo flexibilizar esto. Quizás es más difícil todavía, cómo tiene que flexibilizar cada uno en su provincia las medidas sin que, digamos, se expanda el número de casos, que es lo que no se quiere, ¿no es cierto?
Uh-huh. Gabriela, muy amable por habernos atendido.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Un gusto. Ahí estaba la doctora Gabriela Enzink, es la secretaria del Comité.